En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, Madrid trabaja también en Navidad, te vamos a acompañar este 25 de diciembre. Espero que lo hayas pasado muy bien en las últimas horas, que si has tenido compañía, estupendo, que si por desgracia pues las has tenido que pasar solo o sola, pues también hay que mirar lo que tenemos a nuestro alrededor y valorarlo seguramente, pero de cualquier manera los asuntos laborales nos ocupan, ya sabéis, aquí en Onda Madrid todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y también en este 25 de diciembre en el que vamos a analizar sectores que necesitan trabajadores, por si te puede servir de pista a la hora de formarte o incluso de cambiar de actividad si en la tuya percibes que ya no se necesita tanta mano de obra. Vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos a hablar de ello.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo creo que es uno de los sectores muchas veces más denostado y queremos aprovechar estos espacios para conocerlo un poquito más. Y estoy hablando del sector de la hostelería y de la restauración, que genera muchísimos puestos de trabajo aquí en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, y queremos conocer la realidad y también un poco las especialidades que necesitan cubrir y que en estos momentos no se cubren. Así que hemos invitado a Ignacio Castillo, que es el director de Recursos Humanos de Alsea en Europa. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bien, bueno, Alsea como marca Alsea, quizá a muchos espectadores no les suene, pero vuestras marcas de restauración, seguro que todos hemos pasado por alguno de vuestros centros.
Muy mal se tendría que dar si no es así, porque son marcas, como tú comentas, muy icónicas, como Starbucks, Vips, Gino's, Foster Fridays, Burger King, Domino's Pizza.
O sea, que tenéis ahí un amplio abanico, con lo cual también tenéis un conocimiento bastante potente del mundo de la hostelería y la restauración, ¿verdad?
Así es. Sí. Yo creo que es un sector que merece mucho la pena por todo lo que trae, y de esto vamos a hablar, y creo que son muchísimas las oportunidades que generan, porque es un sector que está profesionalizado, donde en la restauración organizada creo que se puede generar mucho crecimiento, oportunidades y aprendizaje, y hablaremos de esto, ¿no? Porque creo que son muchas las oportunidades que trae el sector Y el nivel de profesionalización que está demostrando, ¿no?
Claro. Y tenemos a otra de las empresas potentes. Ahora me contaréis lo de la restauración organizada, que me gusta ese término. Es Santiago Manzanero, que es director de Recursos Humanos de Taco Bell. Bienvenido.
Muchísimas gracias por invitar.
Comentábamos, ¿no?, que al final una empresa como Taco Bell es una empresa en la que los recursos humanos son fundamentales, ¿no? Y además tenéis que tener mucha agilidad, ¿no?, porque las necesidades de este mundo vuestro van cambiando casi cada día, ¿no?, y de repente hay una necesidad para mañana concreta.
Pues sí, así es, efectivamente. La verdad es que Taco Bell en España, pues somos una compañía relativamente joven, simplemente por situarnos, hace referencia a que el primer Taco Bell que se abre en Europa, ya no digo en España, que también se abrió en el año 2008, lo abrimos nosotros, por lo tanto llevamos muy poquitos años dentro de lo que es el sector de la restauración en España. No obstante, tú has tocado un punto muy interesante, que es cómo van cambiando las necesidades. En nuestro caso, esto es algo muy relevante porque desde entonces y hasta ahora pues venimos a un proceso de crecimiento, a un proceso de desarrollo, con lo que nuestras necesidades son constantes y cambiantes, ¿no? Y luego ya entraremos en perfiles, necesidades más concretas, etcétera, pero así es, las necesidades cambian, como cambian las empresas y como cambia todo. Claro. Hoy en día cada vez más rápido, por otra parte.
Sí, eso es verdad. Sí, es que justamente estaba escuchándote y digo, es que, por ejemplo, antes hablábamos de la restauración, de la hostelería como un mundo en el que las personas podían acceder prácticamente sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de formación. No digo que ahora no se pueda hacer, pero es verdad que es un sector cada vez más profesionalizado.
Sin duda, y yo sumaría, me gustaría a lo mejor dar un par de datos, ¿no? Pero en la realidad de Alsea hoy, el año pasado creo que fueron en total más de 17.000 contrataciones, donde cabe prácticamente todo el mundo, porque es muy importante lo que tú comentas, no es tanto un tema de cualificación, que por supuesto lo buscamos, es que en Alsea tiene cabida cualquier persona, desde el chico o la chica joven, que a lo mejor nos quiere varios meses para inquietudes que tenga en ese momento, como las personas que quieren hacer carrera y tener oportunidad de crecimiento de por vida. En Alsea, 7 de nuestros 9 miembros de comité de dirección empezaron desde abajo, trabajando poniendo hamburguesas, poniendo pizzas, y hoy son directores generales en España o en Europa que lideran la compañía. Por tanto, para mí lo relevante es que en Alsea y en el sector en general cabe todo el mundo. Apostamos muy fuerte por la diversidad porque necesitamos a todo tipo de talento. Creo que sumamos más de 90 nacionalidades en Europa. Más de la mitad de nuestra plantilla tiene menos de 30 años, por tanto, para el público joven es, un lanzamiento para poder comenzar su carrera, y creo de verdad que es un sector muy ambicioso y donde pocos sectores te permiten, con muy poca edad y con muy poca experiencia, liderar unidades donde eres el máximo responsable de la economía, del stock, del talento, de los clientes, de la experiencia. Y eso hace que la gente adquiera unas capacidades que te catapultan y que te da un crecimiento que no te dan otros sectores. O sea, claro. Creo que aquí hay un gran reto, ¿no?, actual.
Desde luego que sí. Y Santiago, ¿os apuntáis desde Taco Bell también a ese reto?
Sí, hombre, por supuesto. Para nosotros el reto además es constante y diario. Yo quería hacer referencia a esto que tú comentabas antes, porque hablar de hostelería es hablar de algo que engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que sí que me gustaría es hacer un poco mención también a quiénes somos, ¿no? Y comentabas, oye, ¿qué es esto de la restauración organizada? Pues efectivamente, yo creo que tanto Alsea como Taco Bell pertenecemos a una asociación, que es una asociación de marcas de restauración, en la que estamos 48 asociados que representamos más de 170 marcas, ¿no? Y eso nos define, y nos define como una entidad, como un colectivo con una personalidad propia dentro de lo que es el mundo de la hostelería.
Claro.
Lógicamente, hostelería es todo, pero no podemos hablar de hostelería. No somos un bar pequeño individual, con todos los respetos, donde cada vez yo creo que se están haciendo las cosas Y hay una gran preocupación por elevar además el concepto de lo que es la hostelería, pero nosotros estamos en ese mundo de la hostelería, de la restauración organizada, ¿no?
Sí, precisamente uno de los espacios que queremos abordar en esta tertulia es el que representa romper mitos, ¿no? Y en esta fórmula de romper mitos sí que es un sector, digamos, muy castigado por la mala prensa, por así decirlo, ¿no? Que aparece porque efectivamente pues de repente hay personas que yo creo que ni siquiera son la mayor parte de la pequeña hostelería, sino son ejemplos muy concretos que a veces sin que yo los justifique, me parece que les falta a lo mejor un poquito de cultura empresarial, ¿no? Que por ejemplo, no sé si en vuestras marcas en concreto, pero hay algunas de estas marcas que funcionan por el sistema de franquicia, pero la propia marca se preocupa un poco de ofrecer esa cultura empresarial, ¿no? A la gente que va a liderar ese proyecto concreto en un restaurante concreto. Entonces, sí me gustaría saber vuestra opinión sobre todas esas situaciones que se dan a conocer, de empresarios que hablan de media jornada como 12 horas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que sabéis y sois conscientes que aunque no pertenezcáis, digamos, no seáis de ese tipo de empresa, pero al final termina contaminando a todo el sector, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que es un punto muy relevante el hecho de, ¿no?, lo que comentabas justo, de que haya organizaciones como Marcas de Restauración, donde Taco Bell es un competidor, pero es un compañero. O sea, tenemos una obsesión positiva y genuina por intentar mejorar la vida de la gente con empleos de calidad que dignifican, que nos hacen mejores a todos y que genera oportunidades de crecimiento y de Producto Interior Bruto para el país, ¿no? Y eso pasa y con hechos concretos, ¿no? Esa obsesión positiva se traduce en que dedicamos mucho tiempo, cariño, sacrificio y neuronas a conseguir que la gente esté bien. O sea, preocupación por ese bienestar, por cumplir, por supuesto, con todos los requerimientos mínimos, pero queremos ir mucho más que por encima de la ley. O sea, buscamos que la experiencia de nuestra gente sea lo más gratificante posible y que ese bienestar y esa dignificación se traduzca tanto en el campo profesional como en el campo personal. Queremos llegar a públicos jóvenes, por supuesto, dentro de esa diversidad. Y nosotros, por ejemplo, en Alsea, por si ayuda como uno de los estándares que hemos marcado, es que cualquier persona que forme parte de lo que llamamos tribu Alsea tiene que sentirse parte de esa familia. Y en Alsea estamos 700 personas que no estamos dentro de un restaurante, que damos servicio a 24.000. Nuestra máxima obsesión de esas 700 personas es cómo podemos realmente generar una vida mejor a esos 24.000 colaboradores que están dentro de una tienda o un restaurante y es a quien nos debemos, porque son ellos quienes realmente garantizan que la experiencia de un cliente y nuestro propósito se cumpla, que es entregar felicidad y experiencias llenas de sabor. Y para que esa propuesta de valor se cumpla, primero nosotros tenemos que cumplir con nuestra gente.
Claro. Santiago, de todas formas, hablabas de lo complejo que es el mundo de la hostelería o restauración. Es que no es lo mismo un bar de barrio, por ejemplo, cada cosa con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Que trabajar en vuestras marcas, que, por ejemplo, trabajar en un hotel, en el servicio de bar o de restaurante del propio hotel, ¿no? Digamos que cada ámbito pues tiene sus condiciones laborales diferentes, ¿no? De alguna manera.
Sí, efectivamente. Bueno, y por ligar un poco también a lo que antes comentabas, pues hacías referencia a determinadas prácticas. Sí que efectivamente, pues la mala praxis donde se cometa, pues eso nos afecta a todos, independientemente de que sea restauración organizada o no. Por lo tanto, hay una clara vocación y un firme convencimiento por parte de las empresas que formamos parte de ese segmento de restauración organizada por hacer las cosas bien, ¿no? Y al final de lo que se trata es de poder ofrecer también a las personas, bueno, pues un entorno seguro, un entorno agradable, un entorno de crecimiento y que pueda ser una forma de desarrollarse profesionalmente, ya sea una persona de una determinada edad más joven o de más edad, ¿no? Y que todo el mundo entienda que eso puede ser un poco el futuro profesional que pueden optar, ¿vale? Y por eso nosotros también trabajamos mucho por dignificar la profesión. Dicho esto, pues efectivamente nosotros, las empresas que estamos aquí, pues hemos trabajado mucho. Yo creo que hace dos años, que fue en el año 2022, en relación a lo que tú planteabas, se marcó un hito dentro de lo que es la restauración y especialmente en esta restauración organizada, que fue la firma de un convenio colectivo específico y propio para las empresas de este segmento, en donde lógicamente se mejoraron pues las condiciones laborales, se dio certeza, se dio seguridad, se reconoce el trabajo bien hecho, etcétera, etcétera. Fue un convenio colectivo en el que participaron las principales organizaciones sindicales del sector y en el que participó marcas de restauración como patronal, y donde yo creo que habíamos conseguido y conseguimos en ese momento algo que había sido inédito hasta ese momento en la hostelería, ¿no? Y que ha favorecido mucho a las personas que
y las condiciones, ¿no?
Y las condiciones, por supuesto.
Bueno, hablemos de las dificultades que tenéis, que es un poco el objetivo también de esta charla, ¿no? Porque ahora os cuesta, ahora tenéis mucho mérito los responsables de recursos humanos en la captación de ese talento, en Alsea, por ejemplo. Cuéntanos.
Sin duda, ¿eh? Yo recuerdo, bueno,
paréntesis, pero un amigo compañero que tiene un restaurante me decía, Nacho, es que soy incapaz de encontrar un solo camarero. Y digo, pues si tú tienes un problema, yo lo tengo por 17.000.
Porque... Claro.
Y no es un problema, en verdad, se convierte en un reto. Yo creo que aquí tenemos que ser, en mi humilde opinión, como muy creativos en la forma en la que llegamos al talento. Primero, poniendo en valor todo lo que estabas comentando, que es un entorno seguro, es un entorno de bienestar, y generando oportunidades. Nosotros, por ejemplo, en esa obsesión también con la creatividad, de ver cómo somos capaces de llegar a público nuevo y a talento nuevo, en nuestro modelo de atracción y selección hemos creado un proyecto que se llama el Proyecto Experience, donde cualquier persona que quiera entrar en alguna de nuestras marcas, o bien en centro de soporte o en las fábricas que tenemos, a través simplemente de WhatsApp o algo muy parecido, muy similar a WhatsApp, desde un punto de vista tecnológico, en menos de 10 minutos puede optar a cualquiera de las vacantes que tengamos en toda España. Y esto lo hacemos de una manera muy dinámica, a través de, como digo, como si fuera un formato WhatsApp, donde hay avatares que van interactuando contigo en función de la marca a la que quieras optar. Y en esa primera experiencia ya vas viendo que somos una empresa que apostamos por la diversión, que apostamos por la creatividad, la innovación, y que somos una empresa fresca, ¿no? Y eso yo creo que también ayuda a que la gente interprete que oye, que este sector pues es innovador y que es rupturista y que apuesta por la innovación, la digitalización y la creatividad para ser capaz de enamorar y enganchar al talento, ¿no?
Pero además de camareros, ¿qué otros perfiles estáis buscando?
Pues, bueno, aquí hay como tres universos en Alsea. Está el universo operación, que es cualquier persona que quiere entrar en alguna de nuestras marcas operando dentro de una tienda, estando en una tienda. Un segundo universo es centro de soporte, donde cada vez más no solo apostamos por el talento externo, sino también apostamos en esas vías de crecimiento, porque una persona que esté en un restaurante pueda acceder a posiciones en áreas tan diversas como financiero, tecnología, recursos humanos, marketing, comunicación, etc. Ese es el segundo universo. Y el tercer universo son nuestras fábricas, porque producimos también gran parte de lo que ocurre y de los platillos, como dicen en Latinoamérica, que tenéis oportunidad los clientes de disfrutar en las tiendas. Y tenemos cuatro fábricas en las cuales también hay perfiles como operarios, mantenimiento, y desde ahí todo el crecimiento que hay a nivel de seguir promocionando y ser jefe, coordinador o líder, tanto en sala como en cocina, como en centro de soporte o en alguna de nuestras fábricas.
¿En Taco Bell?
Pues mira, yo estaba pensando, ¿no?, cuando hacías la pregunta, que si hicieras la pregunta a cualquier persona de cualquier sector, te diría que una de las principales preocupaciones en este momento precisamente es esa, ¿no? Es la de la atracción del talento y la fidelización del talento, ¿no? Yo creo que son dos grandes claves que a las empresas, por otra parte, lo que le permite es seguir creciendo, desarrollarse y ofrecer nuevas oportunidades. Entonces, pues para nosotros, lógicamente, también es una preocupación todo lo que es la atracción del talento, y efectivamente, yo creo que para esto pues hay que ser creativos creativo, pero yo me gustaría ir un poco más allá, ¿no? Porque la creatividad está bien, pero tiene que ser siempre desde una base. Es decir, desde una base que esté bien estandarizada, donde tú puedas ofrecer, pero no solamente ofrecer a tus empleados o a tus candidatos, en este caso, ¿vale?, un proyecto profesional atractivo, sino que además tiene que existir ese firme compromiso de cumplir con aquello que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando tú empiezas a construir una propuesta de valor, ¿vale? Claro. Que se basa en el respeto, que se basa, pues efectivamente, en el respeto a las personas, en el respeto a su vida privada, en el respeto a sus horarios, en el respeto a los salarios, a las condiciones económicas que sean dignas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy amplio, pero al final todo eso se tiene que concretar y eso es lo que te sirve para decir, oye, aquí estoy, puedes venir desde aquí. Además, ya que nos dais esa oportunidad, invitamos además a aquellas personas que no tengan una clara vocación, porque es verdad, y yo lo entiendo, que nadie se levanta por la mañana o con 16 años pensando mi vocación es trabajar en un restaurante, ¿no? O muy pocas personas, ¿no? Sobre todo, a lo mejor sí, oye, piensas, ¿no?, en ser un chef, 5 estrellas, Michelin, tal.
Sí, sí.
Pero no piensas en trabajar 12 horas, 20 horas.
Haciendo hamburguesas, haciendo, por ejemplo. Hamburguesas,
o burritos, tacos o demás, ¿no? Por lo tanto, como no es una profesión, en nuestro caso, que sea especialmente vocacional, hay que invitar a la gente a que venga y hay que invitar a la gente a que lo pruebe, porque yo creo que se va a llevar una enorme sorpresa, ¿no? Por lo profesionalizados que nosotros estamos, por el ambiente de trabajo que se va a encontrar, porque al final, de una forma muy simple, pero yo diría que nosotros lo que ofrecemos es un puesto de trabajo en el que además te puedes divertir, lo puedes pasar bien, o sea, aquí no se viene a sufrir, que bastantes cosas ya tenemos en la vida para sufrir, bueno, pues que el trabajo no sea una de ellas, y a la misma vez, ¿vale?, como te decía, de una forma muy simple, yo lo resumiría en que al final nosotros lo que buscamos es gente buena, que sea buena gente, o sea, tampoco, por lo tanto, oye, yo te diría, si te consideras gente buena y buena gente y te apetece un proyecto profesional de futuro y crees que puedes crecer, porque además yo creo que en esto compartimos, ¿no?, con Alsea y con casi todas las marcas de restauración, todos apostamos muy decididamente por el desarrollo profesional, por la promoción interna. Es decir, tú hoy empiezas de camarero con 15 horas porque estás estudiando en la universidad y mañana puedes ser el director de operaciones de la compañía a nivel global. Y tenemos muchos casos en las empresas que demuestran esto que estoy diciendo. Por lo tanto, hay que contemplarlo profesionalmente como futuro.
Perfiles profesionales en Taco Bell que os cueste encontrar.
Que nos cueste encontrar. Bueno, mira, es que esto es más complejo, ¿no? No solamente perfiles. Nosotros no tenemos unos perfiles, si hablamos de restaurante, no tenemos unos perfiles especialmente especializados. Es decir, nosotros hablamos de un equipo dentro de un restaurante, que son los team members, y perdonad que utilice términos anglosajones, pero es que la marca también es norteamericana, estamos muy habituados.
Claro, claro.
Entonces, hablamos de personal de equipo, que sería en español, hablamos del personal de equipo, que son camareros, que son cocineros, que están preparando el producto y atendiendo a nuestros clientes. Dentro de ese restaurante luego hay un equipo que es el equipo gerencial,
sí.
Donde tenemos encargados de turnos o gerentes de restaurantes, ¿vale? Y que muchos de ellos ya vienen, vamos, por no decir la más gran mayoría, vienen precisamente de los miembros del equipo. Y luego tenemos los perfiles ya más técnicos y de staff en nuestros servicios centrales, en las distintas divisiones y direcciones de la compañía. Entonces, es esto, que no es poco. Pero que tampoco es tan complejo, ¿no?
Permitidme, porque estamos ya casi terminando y quisiera también conocer, en estas tertulias lo estamos haciendo, de qué manera la red de oficinas de la Comunidad de Madrid se ha adaptado para intentar ayudaros a vosotros como empresas y también a aquellas personas que quieran trabajar en un sector como el de la restauración organizada, el mundo de la hostelería en general. Y vamos a conocer precisamente qué es lo que se puede ofrecer, que además la hostelería fue la primera oficina que tuvo una especialización aquí en la Comunidad de Madrid.
Una de las actuaciones que tiene muchísimo éxito y que pues, se pueden ver beneficiarios tanto a las empresas como a los ciudadanos o a los demandantes de empleo en el sector de hostelería es el Speed Job Dating, que son unas entrevistas muy rápidas, donde la empresa en la misma mañana puede ver a varios trabajadores y el mismo trabajador, un trabajador ve a varias empresas. Esa misma mañana puede salir con un contrato debajo del brazo. Esta es una de las actuaciones, se hacen muchísimas otras. Para más información se pueden dirigir al correo electrónico hosteleriaempleo@madrid.org o directamente a la oficina de empleo de Legazpi o de Atocha.
Bueno, pues Santiago, estábamos comentando mientras veíamos la intervención de Ana Belén García, ¿qué representa para vosotros esa colaboración con las oficinas de empleo? Que yo siempre digo, es que es el gran, la gran base de datos de los demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid.
Para nosotros esa colaboración es una iniciativa que además liderada también desde Marcas de Restauración, desde la Asociación de Marcas de Restauración, pues es una iniciativa que siempre hemos valorado como muy, muy positiva. Esa especialización es fundamental. Y yo creo que a las marcas de restauración que tenemos necesidades nos viene de gran ayuda. Es verdad que luego se están haciendo otras iniciativas. Se ha hecho con la Comunidad de Madrid, se ha hecho un speed job dating. Perdón,
sí.
Nuevamente, sí, sí. Perdón nuevamente por los términos, ¿eh? Pero eso es lo que viene es a decir que eso es una jornada en la que se hacen entrevistas
rápidas,
efectivamente.
Y además ha sido, yo creo que con vosotros, además con el sector de la hostelería, la primera vez que se hizo y yo creo que ha sido una experiencia para todo el mundo, ¿no? Sí, también para vosotros, los responsables de recursos humanos, que os tenéis que adaptar en 10 minutos, conocer lo máximo
de las
personas candidatas, ¿no?
Eso son iniciativas, son experiencias que favorecen muchísimo al sector, que ayuda mucho también a las personas que participan de ellas, como, vamos a decir, como candidatos. Además, se está apostando por la formación, también hay colaboración con la formación. En este sentido, bueno, pues efectivamente, yo creo que la Comunidad de Madrid nos está prestando una ayuda inestimable, ¿no?
Nada, sin duda, es solo bueno, complementar, pero muy alineados en esta bondad que trae la iniciativa, no solo de un punto de vista de atracción y selección, ya sea en formatos más ágiles como menos, pero sobre todo también porque esos posibles candidatos, ese posible talento se sienta acompañado.
Claro.
Que aquí creo que tenemos una obligación nosotros desde el posicionamiento de las empresas como Taco Bell o Alsea, que es dar a conocer esa propuesta de valor y que sientan realmente, haciendo el paralelismo con la fiesta, que antes de entrar a esa fiesta puede molar y mucho, ¿no?
Yeah.
Y creo que tenemos la responsabilidad no solo de atraer y seleccionar y acompañar con iniciativas como en la Comunidad de Madrid, sino también que se sientan acompañados en que una vez que entran en la puerta, esto es justo lo que esperaba o incluso
mejorar,
superar la expectativa.
Pues con nosotros también habéis superado las expectativas, así que Ignacio, Santiago,
muchísimas gracias
por haber compartido este rato de charla con nosotros.
Un placer.
Y hasta la próxima, que seguimos hablando de empleo y en lo que os podamos ayudar. Aquí estamos.
Cuando queráis, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Parece mentira, pero también en aquellos oficios que han formado parte de nuestro paisaje habitual, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, también ahora detectamos que hay carencia de profesionales, que a las empresas les cuesta encontrarlos y que en muchas ocasiones, a pesar de que se ha dado un salto importantísimo en la actividad de cada uno de ellos, pues falta a lo mejor atraer a los más jóvenes hacia este tipo de profesiones, que además, por cierto, ahora lo analizaremos con nuestros invitados, están bien pagadas, ofrecen estabilidad, o sea que en este caso no hablamos de un sector que se pudiera decir que está en una situación de inestabilidad, de precariedad, etcétera. Vamos a hablar con Víctor Pernía, que es director de la Escuela Técnica de Agremia, y Agremia es la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Víctor, bienvenido.
Buenos días, Javier, y muchas gracias por invitarnos.
Bueno, nosotros os agradecemos mucho vuestra participación porque sois muy conocedores del sector en el que os movéis, ¿no? Estáis muy implicados.
Somos las empresas, somos la asociación empresarial y en la Comunidad de Madrid pues somos 2.100 empresas, entre ellas Veolia, que es una de nuestras asociadas, pero otras 2.100 y pico empresas que también trabajan en este sector y que tienen los mismos problemas, unas más grandes, otras más pequeñas.
Eso iba a decir, los problemas de falta de talento afectan a todas, ¿no? Porque ahora hablaremos efectivamente, ya la voy a presentar para que se incorpore al debate, Arancha Martín, que es la directora de Desarrollo de Nuevos Mercados de Veolia. Bienvenida, Arancha.
Buenos días y gracias por invitarnos.
Gracias a ti también por venir. Y enseguida vamos a hablar de la actividad que tiene Veolia, pero por seguir lo que comentábamos con Víctor, la falta de personal, esto es a todo el mundo, ¿no? Porque se podría decir, hombre, las grandes que tienen a lo mejor mejores condiciones, más estabilidad, tal. No, aquí la falta de personal afecta a pequeños y a grandes.
Es un problema común a todo el sector. Y es un problema, lo comentabas antes, de relevo generacional, que no somos capaces de atraer a los jóvenes a nuestro sector. Entonces, los profesionales ya nos vamos quedando mayores, vamos llegando ya a una edad, la media de edad está en torno a los 50, 50 y tantos años, con lo cual, o hacemos algo, o inventamos algo, o vamos a tener un serio problema que ya estamos empezando a sufrir, pero que en los próximos años se puede incrementar mucho.
Porque nos comentabas que hay una previsión en toda España de cuántos profesionales...
Pues con la transformación energética, porque nuestro sector está ahí y es decisivo en todo este tema, más de 150.000 puestos de trabajo se tienen que crear para llegar a los retos de 2030, de la Agenda 2030.
Fíjate, eso en toda España, pongamos que casi el 30% aquí en Madrid, ¿no?
Es una buena cuota, sí.
Por eso Madrid digo...
Lidera siempre.
Bueno, pues Arancha, cuéntanos, ¿qué es Veolia? ¿A qué os dedicáis como empresa?
Pues Veolia es una compañía multinacional, una empresa multinacional francesa, y dividida en tres sectores, agua, energía y residuos. Y concretamente, pues lo que nos toca hoy hablar pues es en el sector de la energía, donde Veolia pues realiza diferentes tipos de actividades en eficiencia energética, en mantenimiento de instalaciones, no de instalaciones pequeñas, también de grandes infraestructuras. Y bueno, pues Veolia anhela ser el líder de la transformación ecológica y bueno, pues para conseguir esto, con esos tres inputs tan importantes, ¿no? De agua, energía y residuos que tenemos hoy en día, pues llevamos a cabo estas acciones, ¿no?
Y tenéis también dificultades para encontrar trabajadores.
Sí, porque como decía Víctor, es verdad que la gente joven es como la gran desconocida, ¿no? La formación profesional para los jóvenes. Siempre yo creo que ha habido un mito, ¿no? Por lo menos cuando, en mi época, que ya soy más mayor, pues cuando yo estudiaba era como el que no valía para estudiar, ¿no? No valía para la universidad, pues era como el que tenía que ir a FP. Y entonces yo creo que eso es realmente el estigma que hay que intentar eliminar, ¿no? Entre todos. Y para eso es fundamental que tanto la administración como educación, como las empresas, como pues asociaciones como Agremia, pues poner en valor que es un trabajo muy interesante, que además pues poco a poco puede ir incrementando, ¿no? Increciendo en sus capacidades y hay mucha gente. Nosotros tenemos en Veolia compañeros que empezaron con FP y hoy son managers, ¿no? Entonces eso claro, también es muy importante, tener una perspectiva a futuro y una empleabilidad a largo plazo.
Hombre, es curioso, yo soy también de esa generación en la que se decía textualmente el que vale y el que no a la FP. Era la frase que se empleaba habitualmente. Pero, Víctor, es que yo creo que cuando hablábamos en aquella época de FP no estábamos pensando en un electricista, en un fontanero, porque entonces era más bien personas que entraban como aprendices en los negocios, ¿no? No había, que precisamente esa es una, ese es uno de los cambios que hay en estos momentos, ¿no? Que hay ya una formación profesional, como tú decías, y antes era entrar a trabajar, muchas veces por tradición familiar también, ¿verdad, Víctor?
Sí, efectivamente, el canal tradicional, la gente de mi generación, era entrar con 15, 16 años en una empresa y aprender de cero con un oficial, decimos en el sector, a base de capones, ¿no?
Claro,
de,
claro.
De error, prueba, error. Y eso ha cambiado muchísimo, ahora ya ha evolucionado, ahora nuestras formaciones ya están regladas, ya son formaciones con titulaciones oficiales, que en no mucho tiempo te dan un oficio, te dan la capacidad de poder trabajar como electricista, como instalador de gas, de calefacción, de climatización, todo lo que son los oficios que necesitamos. Entonces eso ha variado muchísimo, igual que ha variado el trabajo en sí, no es lo mismo el trabajo que se hacía hace 30 años, cuando yo empecé en este sector, como el que se hace ahora, la digitalización, la industria. Ahora los mantenimientos, por ejemplo, Veolia los telegestiona o las empresas grandes. No hay que ir allí a tocar. Claro. Se hace todo a través de ordenador y de pantallas. Y muchas operaciones se pueden hacer desde el ordenador. Es decir, nuestro sector se ha tecnificado muchísimo y más que se va a tecnificar.
Claro,
con,
claro.
Con la IA y va a ser, vamos, un boom. Entonces, ha cambiado y lo que nos falta es llegar a los jóvenes e informarles de que nuestro sector ya no es como era, que es mucho más tecnológico.
Y Víctor, ¿por qué no cala ese mensaje? ¿Por qué crees que no cala ese mensaje?
Lo decía Arantxa antes, hay un estigma ahí que es un sector penoso, que es un sector sucio, que es un sector complicado, con horarios malos, con... Y todo lo contrario, es un sector, muy, yo digo siempre que ya en nuestro sector tocamos menos la llave inglesa o la llave grifa y más el ordenador, porque es así, está digitalizado, la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, es un problema también social, ¿no? La sociedad no ha sido capaz de transmitir esos valores que tenemos en el sector. Y lo decías tú antes, buenos salarios, buenos puestos de trabajo, progresión dentro de las empresas, prácticamente no existe el paro. O sea, un profesional formado y con experiencia no tiene paro nunca. Es rarísimo encontrar en el mercado. Entonces, yo creo que es mucho desconocimiento. Cuando ellos se acercan, llegan al sector y empiezan a formarse y empiezan a ver lo que realmente les engancha a la mayoría.
Claro. Una empresa como Veolia, que, hombre, en comparación de las 2100, sois de las grandes, de las potentes, se diría que deberíais tener menos dificultades, ¿no? Porque al final podéis ofrecer, digamos, otras condiciones, porque además de tener un buen salario, de lo que nos comentabas, de esa progresión, esa carrera profesional, que además ahora la gente joven valora muchísimo, ¿no? La posibilidad de ir labrándose una carrera dentro de la propia empresa, pues estoy seguro que tenéis unas condiciones ventajosas, ¿no? En otros apartados.
Sí, pero yo creo, estoy de acuerdo contigo que las empresas grandes quizás tenemos otros caminos, ¿no? De un posicionamiento a lo mejor de ir a ferias o de poder hacer anuncios o de participar en foros o en revistas donde realmente puedas canalizar esa petición o esa demanda que tienes de trabajo. Pero lo que ocurre a veces yo creo que es que en el mercado como tal no se conoce, ¿no? Es decir, en esos centros donde tienen que estar formándose quizás no surge esa información. No es tan cotidiano el que sepan que pueden hacer esa carrera profesional acompañados juntamente con las empresas.
Y luego es un tipo de formación dentro de que... hay determinados colectivos o grupos de jóvenes que les pueda parecer que esto de estudiar, pues como que no les apetece, pero en este caso estamos hablando de formaciones muy prácticas. Tenéis vosotros un programa de formación dual que a mí me parece muy interesante porque al final es aprender trabajando, ¿no?
Sí, porque lo que hace este programa es incorporas a personal desde el primer día ya como trabajador de la empresa y durante un año realizan prácticas a la vez que realizan la formación teórica. Entonces ya les capacitas en las necesidades que necesitas para ese y que te demanda ese empleo, ¿no? De esa manera, además, pueden ver de primera mano qué hacen sus compañeros y va una formación, lo que yo llamo dirigida, ¿no?
Claro.
Que siempre es interesante el aprender viendo, no aprender teóricamente, pero además aprender viendo y apropiado o completamente ad hoc para ese empleo que vas a desarrollar en el futuro.
Que Agremia también tiene que ver con este proyecto, amén de otros que después comentaremos, si te parece, Víctor.
Sí, sí, en la parte formativa, esta formación dual en alternancia con el empleo es un poco recuperar la figura del aprendiz, es el aprendiz mejorado. Porque antes, como ya he dicho, entrábamos y aprendíamos a golpes.
Eso es.
A golpes metafísicos, ¿no? Pero ahora tenemos la experiencia que van cogiendo día a día en la empresa y la formación reglada en centros acreditados. Con lo cual va simultaneando el conocimiento que va adquiriendo en el centro con la práctica inmediata y diaria en el puesto de trabajo.
Y de eso además se deriva una titulación oficial, que también en aquella época famosa de los aprendices adquiría, ¿no?
No teníamos ninguno. Aquí tienen un título al final de este año, de este proceso que realizan, que dura un año. Nosotros lo tenemos establecido en un año, aunque puede ser mayor, por normativa puede ser mayor. Obtienen un título oficial de formación profesional en alguno de los oficios, según a lo que se dedique la empresa.
Puede claro.
ser del oficio de climatizador, o de frigorista, o de electricista, el que sea.
Bueno, y luego no solamente reciben la titulación, sino que...
Y luego consiguen un empleo y se quedan ahí trabajando en la empresa. Y bueno, pues ya pueden conseguir incluso un empleo estable, vamos, que ya siguen como un empleado más.
Claro, pues esta parte también es interesante, ¿no? Porque unir la formación con el empleo o con la perspectiva de empleo también yo creo que sirve de motivación, ¿no? A muchas personas. Porque además, Víctor, me comentabas que aquí no solamente han participado jóvenes.
Efectivamente, en el programa que hemos llevado con Veolia han participado 10 jóvenes menores de 30 años y 5 no tan jóvenes, también jóvenes, pero no tan jóvenes, mayores de 45.
Claro.
Y ha funcionado perfectamente.
Perfectamente, ¿no? De hecho, se van a graduar muy próximamente y lo vamos a contar también desde la página web de Telemadrid. Y esto es solamente la punta del iceberg de toda la actividad formativa que impulsáis desde Agremia. Nos comentabas que tenéis otras formaciones duales con otras empresas en diferentes ámbitos, pero también tenéis centro propio. Ayudáis a los centros de referencia de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos un poquito.
Sí, siendo conscientes desde la asociación, ya desde hace muchos años, no es de ahora, del problema que está sufriendo el sector, hemos querido siempre contribuir a paliarlo dentro de nuestras fuerzas. Entonces, desde hace ya muchos años, venimos colaborando con la Comunidad de Madrid de manera estrecha. Bien en nuestro centro, que tenemos un centro fijo permanente desde el año 90, y ahí realizamos programas dirigidos prioritariamente para desempleados, fundamentalmente, también para ocupados, para el reciclaje profesional que también necesitan los trabajadores que están en el sector, y también venimos colaborando con los centros de referencia nacional que tocan especialidades de nuestro sector, que son el de Moratalaz para frío climatización, el de Paracuellos de edificación obra civil y el de Leganés de electricidad y electrónica. Todo lo que es la formación dirigida a nuestro sector en estos centros los impartimos desde la asociación, vamos. Son nuestros profesores.
Hombre, esto es interesante y me vais a permitir que aproveche, porque en estos espacios también nos gusta conocer desde la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, desde el Departamento de Formación dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, todas aquellas opciones que ofrecen tanto a las empresas como a aquellas personas que estén interesadas en trabajar en todo este sector.
¿Qué servicios ofrecemos desde las oficinas de empleo tanto a empresas como a demandantes de empleo que están buscando trabajo? Estamos especializando las oficinas por sectores de actividad. En este caso sería la oficina de Villaverde, la que está especializada en el sector servicios. Todas las personas que estén buscando empleo y que tengan ese perfil de oficios pueden dirigirse a la oficina de Villaverde para esa bolsa de empleo, esa intermediación laboral y esa orientación que va a hacer un análisis de sus competencias clave y ese perfil que las empresas, bueno, pues están buscando en el sector oficios.
Seguimos hablando de colaboración público-privada, Arancha.
Pues esta es la verdadera colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que si hay algo que es la colaboración público-privada son programas de este tipo. Veolia empezó ya en el año 19 con la Escuela de la Energía en interno, propia, para formar a sus propios empleados en capacidades que no encontraban cuando empleaba gente que venía a otras empresas, esas capacidades no estaban formados en ellas, entonces decidió que era una buena manera de empezar, ¿no? Formándoles y también a otras personas que venían a lo mejor de otro área de la compañía y que querían cambiar. A partir de ahí y con el impulso del FP dual, ¿no? De la ley orgánica 3/22, que yo creo que ha sido un poco, desde mi punto de vista, el impulsor, ¿no?
La evolución, ¿no?
Sí, la palanca que ha movido todo esto, pues empezó con los programas de FP dual y bueno, no solamente en Madrid, sino también en otras regiones de España. La filial nuestra de agua, la actividad de agua que la hacemos con la empresa, con la marca Agbar, lleva ya 10 años trabajando sobre este tipo de iniciativas en diferentes regiones de nuestro país.
Bueno, de cualquier manera, que se involucren las empresas en el ámbito formativo es un elemento fundamental, ¿no? Yo muchas veces comparo este tipo de formaciones para los que les gusta el fútbol con la cantera futbolística de los grandes equipos, ¿no? Porque al final, a través de esa formación, termináis encontrando el talento que a lo mejor si os lanzaseis directamente no sería tan fácil, ¿no?
Yo creo que es una buena manera de ver realmente esas capacidades de cerca, ¿no? Y de atraer a esta gente, ¿no? A estos jóvenes y también, como decía Víctor, en esta ocasión ha habido gente de más de 45 años, a mostrarles, a darles una oportunidad y un camino y que no está acotado, que puede seguir a futuro.
Hombre, y que además estamos en un momento que ya nos comentabas esa cifra de las 150.000 personas, pero independientemente de las grandes cifras, que yo no soy muy amigo porque al final son estimaciones que pueden ser 150, 200, pero que no varían mucho. ¿Tú tienes algún dato también, Arantxa?
Sí, yo esta mañana preparándome un poco para ver qué cifras, la verdad es que me he quedado un poco sorprendida los datos que decían de las personas que estaban estudiando FP dual y la diferencia que había entre la empleabilidad de los alumnos de la FP dual y en la FP tradicional, ¿no?
Sí.
Que era un 20% mayor en la FP dual.
Y, claro.
Y luego otro dato también que yo me he quedado también un poco sorprendida es la necesidad, que hablábamos antes fuera de micrófonos, ¿no? Del año 30, los trabajos o las ofertas laborales que se van a necesitar un 43%, sobre todo en empleos relacionados con FP.
Con FP.
Mientras que en capacidades universitarias va a ser un 23%, con lo cual, pues algo estamos haciendo mal.
Porque vamos en dirección contraria, sí, ¿no?
La nueva ley de formación profesional lo que ha hecho es dualizar todo.
Claro,
ya todo va a ser formación dual, con lo cual la empresa, como bien decías antes, es fundamental. Sin la empresa no va a haber título. Alumno que no vaya a empresa, alumno que no va a obtener título, con lo cual es
un elemento. Y luego también, hablando de la formación, me gustaría que pusiéramos en valor, porque has hablado de las enseñanzas que se imparten desde la Escuela de Agremia o a través de los centros de referencia de la Comunidad de Madrid, los certificados profesionales, que son formaciones todavía de menor tiempo de duración.
Más específicos.
Pero con un nivel también de empleabilidad altísimo.
Claro, efectivamente. Bueno, con esta nueva ley ya son formación profesional.
Sí,
depende del Ministerio de Educación, es un grado C. Y son títulos que en nuestro sector para nosotros ha sido una herramienta ideal. Desde el año 2009-2010, que se empezaron a impartir los primeros, ha sido la herramienta fundamental, porque con esos títulos, que son de menor duración, entre 400 y 800 horas, no es como la FP tradicional, que son 2 años lectivos, se obtiene la acreditación, se obtiene ya lo fundamental para poder trabajar. Y para nosotros, para desempleados y para ocupados sobre todo, es ideal, porque son 4, 5, 6 meses que pueden dedicar a prepararse, a formarse, claro, e introducirse en el sector.
Y luego yo digo, medio en broma, medio en serio, que tanto en vuestra escuela como en los centros de referencia están las empresas esperando en la puerta a que el alumno salga con el diploma para ofrecerle trabajo.
Es así, Javier. Bueno, y no que lo diga yo, los datos de la Comunidad de Madrid, en los informes que sí, de egresados de certificados de profesionalidad, el último que salió el año pasado, daban unos datos en nuestro sector, en nuestras actividades, que la inserción a los 6 meses era superior al 80%. Eso. Algunos incluso al 84%. Entonces, fíjate, que es directo.
Esto conviene difundirlo con mucha frecuencia porque al final vosotros me imagino que como empresa, además de la formación dual, si os llega alguien con un certificado profesional y una habilitación en centros reputados, también se abren las puertas de Veolia, ¿no?
Por supuesto, claro que sí.
Claro,
sí,
¿no?
Sí. La verdad es que muchas veces te impide incluso crecer en alguna actividad. Se dio el caso, por ejemplo, en la planta que tenemos de reciclaje de plástico en Badajoz, en Torremejía, Torrepet, donde se lleva a cabo todo el reciclaje de plástico, toda la cadena de valor, ¿no?, del reciclaje del plástico de las botellas, pues había que aumentar una línea de producción Eso fue el origen de crear allí un programa de este tipo para poder capacitar a la gente y formarles, claro, en ese sentido.
Eso está pasando en otros ámbitos. En el ámbito tecnológico, muchas empresas que tienen problemas para encontrar expertos en ciberseguridad lo que deciden es entrenar a su equipo y alguno de ellos dedicarlo a ese ámbito. Y esto es un poco lo que se dice. Y luego os quiero comentar, porque también es un sector que yo creo que para la gente que tenga inquietud por emprender, por el autoempleo, también es un sector importante, ¿no, Víctor?
Perfecto.
Hay muchos instaladores y demás
son
autónomos, trabajan por su cuenta.
En nuestra asociación, el 40% son autónomos.
Claro.
Y son personas que se han formado, se han preparado, han cogido experiencia en el sector y han decidido emprender y hacer su propio trabajo.
Que ahí también les ayudáis.
Claro, o sea,
no solamente, porque nosotros decimos habitualmente que esto de emprender, que en su momento parecía que era casi como una obligación, ojito, hay que también prepararse.
Claro.
No solamente tener la inquietud, sino también estar preparado, preparada para lanzarse, ¿no?
Para nosotros es cerrar el círculo. Una vez que los formamos, los preparamos, hacemos las prácticas, entran a trabajar en las empresas, el día que deciden dar el paso, en la asociación tenemos un punto de atención de emprender de la Comunidad de Madrid, en donde estamos obligados a atender y asesorar y llevar de,
claro,
la mano para conseguirle todos los trámites necesarios para que pueda empezar a trabajar inmediatamente.
Claro, y muchas veces vosotros subcontratáis, me imagino. No sé si es el caso de Veolia, pero vamos,
sí,
en algunas empresas seguro que
hay que subcontratar porque no es suficiente con el personal propio. Haz de cuenta que Veolia, al tener tanta dispersión geográfica, pues hay veces que también tenemos en cuenta el empleo local y ¿por qué no? Hay técnicos en determinadas geografías que son tan buenos como los nuestros y, bueno, pues con una supervisión por parte de algún jefe de equipo de Veolia, pero por supuesto que sí.
Claro. Pues ha sido un placer compartir este rato de charla con vosotros. Seguiremos insistiendo en que se acerquen. Dinos para terminar, Víctor, oficios. Repásanos, porque hemos hablado de oficios de manera dispersa, pero un listado que tú te lo conoces de memoria,
sí,
perfectamente.
En el sector hay 5 oficios como la mano. Hay 5 oficios fundamentales. La electricidad, y además es que el sector va a la electrificación. El gas, las instalaciones de gas, por supuesto, van a durar muchísimos años y cuando termine el gas vendrá el hidrógeno, que será hecho por instaladores de gas, la calefacción, la climatización, lo que son las instalaciones térmicas, y el frío industrial. Luego de esas salen otros muchos suboficios, variantes,
sí,
complementos, pero esos 5 son los fundamentales. Y por supuesto, calefacción, climatización, son instalaciones térmicas. El 5º es la fontanería, que la fontanería es la tradicional de toda la vida, a la que le tenemos un gran cariño porque nuestra asociación, cuando se creó en el año 77, fue de fontaneros. Luego ya fuimos ampliando a todas las especialidades, pero
claro,
nuestro origen fue la fontanería.
Pues muchísimas gracias, lo dicho
a vosotros.
Los dos.
A vosotros y animar a estos jóvenes que, bueno, pues yo creo que sobre todo lo que se necesita es que lo conozcan, ¿no?
Que se acerquen.
En los colegios,
que se acerquen a nosotros.
Que les expliquen, ¿no? Porque hay muchas veces, bueno, cuando tú estás con jóvenes y les dices las posibilidades que hay de estudios y hablas de esto, pues no lo conocen. Entonces,
y yo estoy seguro que incluso a través de institutos se podría organizar una visita a Veolia o a la
sin
escuela
problema
de Agremia. Centros,
por supuesto,
¿no?
Nosotros estamos abiertos.
Que lo vean, ¿no?
Que vean, sí, sí, que vean in situ un poco de qué se trata, ¿no?
Sobre todo que tengan elementos de juicio para decidir.
Claro, claro, claro. Por
eso. Que luego ellos decidirán si les gusta o no les gusta o si les es atrayente, pero por lo menos que lo conozcan.
Lo dicho, un placer y hasta la próxima a los dos.
Encantado, Javier.
Y hasta aquí hemos llegado este 25 de diciembre, en el que esperamos que disfrutes del resto de Navidades. Mañana volverán a estar mis compañeros Chema Moreno e Iria Guzmán acompañándote a partir de las 3 de la tarde. Así que te esperamos aquí en Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Yeah.